Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí transmitiendo desde el corazón del Cerro de los Ocotes, desde la comunidad indígena de Ocotepec, este programa, El Susurro de Quetzalcóatl. Y hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Doctor, preséntese para
Gracias,
nuestro auditorio.
Muy amable, Paloma. Yo soy Juan Manuel Ortega y represento a la organización Sumando Derechos Restando Desigualdades, Asociación Civil.
Gracias, doctor. Bienvenido. José, preséntate para nuestro auditorio.
Hola, al auditorio. Estamos aquí nuevamente para comentar algunos temas de relevancia para los pueblos indígenas y para el conjunto de la sociedad. José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Gracias, José, por acompañarnos. Y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y también de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. El día de hoy tenemos un programa, como todos, de suma importancia, relevancia y hoy más que nunca con mucha presencia, el tema de derechos indígenas y medio ambiente. Doctor, ¿cómo podemos abordar este tema para un poquito las comunidades que nos están escuchando, se adentren un poquito más, porque nada más medio ambiente nos queda y nosotros cómo y como pueblos indígenas, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lo podemos abordar?
Gracias. Bueno, lo primero que habría que señalar es que el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo. Uh-huh. Esto, por supuesto, y es un derecho de todas las personas, no solamente de las comunidades indígenas, sino de todas las personas que vivimos en este país, en México. La visión tradicional es una visión antropocéntrica sobre el medio ambiente, es decir, coloca al ser humano en función a todos los demás, es decir, como si todo girara alrededor del ser humano, incluyendo el medio ambiente. Uh-huh. Esta visión antropocéntrica ha sido en los últimos años superada poco a poco y hoy ya está asentándose una visión ecocéntrica, es decir, el medio ambiente es el que lo importante y el ser humano debe girar en torno al medio ambiente, ¿no? Y esto es importante porque esta última visión ecocéntrica empieza a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos también, como sucede, por ejemplo, en la Constitución boliviana, que habla ya de la Pachamama. Uh-huh. ¿No? Y esto significa que cualquier persona, ya incluyendo o superando el concepto de interés legítimo, sino interés simple, podría defender al medio ambiente por en sí mismo. Ya no en función de que si me va a causar la destrucción del medio ambiente me va a causar a mí un daño, porque va a afectar mi salud. O sea, no, ya no. O sea, desconectar o desvincular el ser humano de la propia naturaleza. Esta visión fue pues precisamente gracias a un empuje de las comunidades indígenas que tienen esta visión, grosso modo, y bueno, pues nuestra normatividad, nuestra jurisprudencia va encaminándose a ese punto. Todavía no está consolidado, todavía no podemos hablar en México de que sean sujetos de derecho ambiental, sujetos de derecho el medio ambiente en sí mismo, ¿no? O el agua, el aire, todavía no, pero va en ese sentido, ¿no? Ya insisto, otras constituciones pues ya lo reconocen expresamente en sus cartas fundamentales y eso es un avance muy importante. Pero independientemente de esto del artículo 4, habría que establecer que en el artículo 2 de la Constitución se dan unas connotaciones bien interesantes, bien importantes para las comunidades indígenas. Se reconoce, y esto es plausible, la verdad es que es un tema muy importante para las comunidades indígenas, porque se introduce en la Constitución tres conceptos que están conectados entre comunidades indígenas y medio ambiente. El primero de ellos es la bioculturalidad.
Uh-huh, sí, sí, sí.
Y ahorita vamos a referirnos a ellos. El segundo es la agroecología. Y el tercero, el sistema de milpa. ¿No? Hay una vinculación estrecha entre mucho más estrecha de las comunidades indígenas con el medio ambiente,
claro,
que con las comunidades que no son indígenas con el medio ambiente. Para las comunidades, digamos, ordinarias, para las ciudades, pues el medio ambiente es un elemento ajeno, distante. Para las comunidades indígenas es parte de su vida, es su integridad, su identidad, y por eso se habla de bioculturalidad, esa interconexión entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, que aquí en por lo menos en Mesoamérica estaba muy arraigada, muy, muy fuerte, ¿no? Y afortunadamente hoy la Constitución reconoce el concepto y empezar a darle ese, explorar todo el contenido que tiene ese concepto de bioculturalidad en nuestro país, ¿no? O sea, muy interesante. Y luego el otro tema que tiene que ver con la agroecología, ¿no? Uh-huh. Esta también conexión que se da entre la ecología, uh-huh, y los aspectos sociales, digamos, para procurar una alimentación y una agricultura sustentable y justa, ¿no? Creo que por ahí va el tema, la agroecología, y que también reconoce el artículo 2 constitucional.
Sí.
Y ahí, como un elemento, parte de esta agroecología, pero que se puede diferenciar por su importancia, pues es el sistema milpa. Y no solamente como un sistema de cultivo, vamos, porque es una práctica, sino que es una visión también de ancestral de el vínculo entre la naturaleza y los pueblos indígenas. Entonces, me parece que la Constitución mexicana ha dado un paso importantísimo en este reconocimiento del binomio indisoluble entre culturas indígenas y medio ambiente.
Así, ¿no? Es, y hablando de derechos, precisamente ahorita de los avances que nos ha dicho, estos derechos de los pueblos indígenas, ahora ligado al medio ambiente, y que decir, cada vez vamos reconociendo más, como decía, ¿no? Que el medio ambiente, o sea, eso antes no se podía pensar desde el punto de vista occidental, que tuvieran derechos, ¿no? Los cerros, el agua, la tierra. Pero, José, ahora, digamos, de manera internacional, el pasado 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente, y eso viene mucho con la Agenda de Derechos Humanos, de reconocer un día, hacer un llamado. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de los derechos humanos y la relación con los derechos indígenas?
En efecto, creo que es muy importante reflexionar a la luz de lo que está ocurriendo, el desastre ambiental que estamos padeciendo todos los días, y que tiene una reserva cultural muy importante dentro de los pueblos y comunidades indígenas, porque son quienes preservan la inmensa mayoría de las tierras, aguas, aires en sus territorios, y son producto de la resistencia, de la forma de vida, de esa interrelación que se tiene con el cuidado del medio ambiente, porque su propia vida, es decir, si no tienen tierras adecuadas y si están contaminadas, evidentemente no van a producir alimentos, no van a seguir utilizando ese sistema de la milpa, que es una forma cultural de vinculación con la tierra, porque pues de ahí se obtienen todos los alimentos, no solamente para ellos, para los pueblos indígenas, sino para el conjunto de la sociedad, que ciertamente hay procesos de industrialización, pero que ya sabemos, lo mejor en términos de salud es producida directamente con sus propias manos y sin productos químicos que laceran la vida en general y dañan el medio ambiente, como serían los agroquímicos, agrotóxicos en realidad, y que actualmente, pues sí, se ha avanzado en términos de reconocimiento de estos derechos, sobre todo porque lo que se está presenciando a nivel internacional es este cambio de época ya, que significa una destrucción de tal nivel que pues hay quien considera que estamos viviendo en un colapso, en un colapso ambiental, y que esto tiene sus repercusiones múltiples en términos de salud, en términos de las enfermedades y sobre todo pandemias que se generan producto del tipo de desarrollo industrial que pasa por encima de los derechos de toda la sociedad, no solamente de los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, que recuperemos la visión ancestral de los pueblos indígenas no significa que nos vayamos a una visión idílica del pasado, no, sino que actualmente estamos resistiendo y proponiendo justamente que los mayores avances que tienen los pueblos indígenas en la protección de la tierra comunal, ejidal, los procesos colectivos de producción son los mejores que existen frente a la depredación ambiental y sobre todo a la industrialización que están imponiendo
los más sustentables,
los capitalistas, ¿no? Exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pero obviamente este escenario que nos marca José, pues no se están dando aquí, al menos en Morelos, digamos, aterrizando esta visión catastrofista, no está aquí en Morelos. O sea, ese es un discurso también de alguienes que intentan meter miedo. Aquí nosotros queremos hablar desde el quehacer de las comunidades indígenas, ¿no? La realidad es que nosotros mientras alimentamos al medio ambiente, a nuestros aires, a nuestros cerros, a nuestros manantiales, la vida continúa. Para nosotros donde sería desastre sería en donde acabáramos esa práctica, porque entonces ahí ya no va a continuar nuestra vida. O sea, lo hablamos desde lógicas diferentes. No porque lo que esté pasando en otro lugar no afecta, sin embargo uno en las comunidades indígenas no llega a esta visión que nos plantea José. Sí es como te están previniendo que eso pueda pasar, pero precisamente nosotros estamos atendiendo y todas las comunidades estamos a tiempo, ¿no?, de seguir cuidando y protegiéndolo. Y máxime de porque esta nueva ley que ha traído nuevos paradigmas a favor de las comunidades indígenas. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos en el siguiente bloque del Susurro de Quetzalcóatl.
Escucha el Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx. Y síguenos en Facebook y YouTube en Universal 102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Buenas tardes, seguimos en este programa El Susurro de Quetzalcóatl en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades y de José Martínez Cruz, coordinador de comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y una servidora Paloma Estrada Muñoz del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca, tocando un tema fundamental, los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y el derecho a un medio ambiente, ¿no? A un medio ambiente sano, a una vida sana, plena, feliz. Y en el bloque pasado el doctor Juan Manuel nos daba ese contexto jurídico que ha cambiado en favor de las comunidades, introdujo temas como bioculturalidad, como agroecología y el sistema milpa. Para las comunidades que nos escuchen, la mayoría sabemos qué es el sistema milpa, qué es milpa, ¿no? Tenemos esa relación no solamente de una sola planta, sino que hay plantas que decimos se cuidan entre sí, se así protegen es, y es. Se ayudan, que ese es el un poco el sentido de las comunidades, que una persona en una comunidad no puede hacer mucho, entre todos es cuando le damos vida a la comunidad, la colectividad es lo que le da vida a la comunidad y es un poco ese reflejo. También hablábamos de para no, digamos, sufrir por un embate al medio ambiente, decíamos nosotros antes de ver lo jurídico, que ahorita nos va a hablar el doctor de eso, nosotros veíamos o vemos la necesidad de seguir con nuestros rituales, con nuestras formas de alimentar a los cerros, a los manantiales. De hecho, el mes pasado, en mayo, el 28, en Alpuyeca, en Atlacholoaya y en Susocotla, y no sabemos si hay más comunidades, pero que se comuniquen aquí a cabina a los teléfonos de RTV Morelos para decirnos cómo son las prácticas en sus comunidades, pero al menos en estas nos juntamos en una cueva que de estas tres comunidades para ver adentro cómo están nuestras pozas de agua. Y eso nos va a indicar si el temporal viene bueno o no, si se va a cortar o no, si va a haber granizo o no, si va a haber, o sea, todo cómo viene el tiempo, decimos, para ver en qué momento cosechas, qué tipo de productos cosechas, cómo te preparas para eso. Claro, son un conocimiento ancestral que viene heredado, ¿no? De encargados a encargados para poder leer el agua de las pozas. Pero además en Alpuyeca damos ofrenda, llevamos huentle, ofrenda, a los lugares de agua. Nuestro nombre en castellano significa lugar donde nace o brota el agua salada. Tenemos muchos pozos, manantiales y río, ¿no? En donde dejamos ofrenda, porque para nosotros no puedes seguir la vida de la comunidad si no alimentas primero al río, a los manantiales, a los aires, que son los que te nutren finalmente después, ¿no? El antropólogo Moreita por ahí en unos programas nos decía parte de los principios éticos de la comunidad, de las comunidades indígenas, es nutrirse y nutrir, ¿no? Y nutrir al entorno, a los cerros y nutrirse también a las comunidades. Entonces es parte de esos principios. Pero ahora, viéndolo en el tema jurídico, esto es nosotros cómo aseguramos que permanezca, digamos que siga la vida. Pero desde el punto de vista jurídico, doctor, ¿cómo le hacemos, ¿no? Ya nos decía José que hay muchos proyectos que pueden venir a las comunidades para frenar eso y que nos respeten nuestros derechos, un derecho a una vida plena y un derecho a un medio ambiente sano, desde el punto de vista de la bioculturalidad. Y si nos explica un poquito qué significa este término.
Sí, claro, gracias. Se entiende, digamos, por la bioculturalidad esa interconexión que existe entre la diversidad ambiental y la diversidad cultural. Esto ha permitido, hay cifras muy interesantes, por ejemplo, que en Mesoamérica, que es la zona más rica ecológicamente hablando, es donde más se desarrollaron las culturas y más lenguas existen. Entonces, los antropólogos pues han podido establecer alguna relación básica entre lo que es el medio ambiente y la cultura. Y por supuesto, no solamente digamos en cuanto a esta parte geográfica o descriptiva, sino que también por los pueblos mismos han entendido que tienen que convivir con la propia naturaleza. Y esa convivencia pues se da de diferentes formas, como una de ellas como la tú lo estás expresando, es decir, dando gracias, dando ofrendas hasta el medio ambiente. Y es una forma como las comunidades expresan su modo de pensar, su cultura frente a la naturaleza, que no le es ajena, que es parte integrante de la comunidad. Forma parte de su cosmovisión, haciendo una sola visión, uh-huh. A diferencia, insisto, para dejarlo más en claro, a diferencia de lo que nos sucede para mucha gente dentro de las ciudades, que pues ve el tema como algo lejano, o sea, es decir, el medio ambiente, y por eso se crean este tipo de leyes, es que el tema antropocéntrico, porque para ellos es así como que, bueno, yo tengo derecho a que el medio ambiente me sirva. En cambio, para las culturas indígenas, pues es totalmente al revés. O sea, yo formo parte del medio ambiente, yo tengo que cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente también me cuida a mí.
Claro, ¿no? Es, cuando vamos a pedir ofrenda es, sí, primero vamos a así pedir es buen tiempo, sí, que dé cosechas, y después vamos a agradecer que nos así dio buenas cosechas.
Por eso se habla de bioculturalidad, porque hay esa binomio es indisoluble, medio ambiente, comunidad, ¿no?
Ok, y otro de los temas es con respecto precisamente a los lugares sagrados. También veíamos en otros programas que inclusive el presidente Andrés Manuel, antes de irse, hizo un decreto de protección de los lugares sagrados de los wixárikas, ¿no? De los wixárikas. Y en ese sentido, José, ¿cómo podemos usar o cómo nos ayudan los derechos humanos para proteger esta relación de las comunidades indígenas con su derecho al medio ambiente y con su derecho a ver este medio ambiente como un lugar sagrado, más allá de si es nada más agua y en ese momento te quita la sed, sino lo vemos desde este punto de vista como lugares sagrados?
En ocasiones, desde la perspectiva de los derechos humanos, es evidente que en primer lugar es comprender y respetar la forma en que las comunidades indígenas se relacionan con el medio ambiente, lo protegen, lo cuidan, y eso beneficia al conjunto de la sociedad. Sí. Entonces me parece que eso, cuando uno va a la Asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas Afrodescendientes del Estado de Morelos en Hueyapan, y observa uno la ofrenda con tantos frutos que se ofrece a la comunidad, es una expresión de lo que se está produciendo,
claro,
para la vida. Es decir, y es compartir, sobre todo esa idea. Es compartir. Esto es lo que nosotros producimos y es lo que compartimos. Y luego los cerros, los bosques, que todavía se preservan, ¿es producto de qué? De que los campesinos están ahí permanentemente haciendo brigadas, cuidado de esa relación, porque lo sienten como parte de esa relación biocultural, de la identificación. No como algo ajeno, como algo extraño, sino como algo directamente que se debe de proteger. Y en ese sentido a mí me parece que es muy importante, en efecto, contraponer lo que explicaba al principio de este desastre que existe en términos, digamos, del desarrollo, de un tipo de desarrollo, con la resistencia de los pueblos diciendo, esto es lo que ofrecemos, claro, esto es lo, claro, que nosotros tenemos, y esto es lo que además permite nutrir al conjunto de la sociedad en términos de lo que es el bien común.
Así sí, es, ¿no?
Lo ha dicho bien José. Debemos entender que para los indígenas es un tipo de desarrollo totalmente distinto.
Sí.
¿No? Este es un desarrollo depredador. Yo el medio ambiente lo ocupo para mi beneficio.
Sí, sí.
Y para las comunidades indígenas es un desarrollo conjunto. Es un desarrollo en armonía y en hermandad con la naturaleza. O sea, parece un poema, pero en realidad es así para las comunidades indígenas. O sea, no puede haber desarrollo si no respeto al medio ambiente.
Así es.
Y eso apenas empezamos a entenderlo de este lado, ¿no? Que no puede haber desarrollo sin medio ambiente, pero nos tomó mucho tiempo y todavía hay mucha resistencia en asumir esa idea. Que no puede haber desarrollo sin medio ambiente porque seguimos depredando el medio ambiente como si fuera eso, como lo planteé al principio, con una visión muy antropocéntrica. El medio ambiente me tiene que ayudar a mí, me tiene que servir a mí, yo puedo explotarlo para mi beneficio. O sea, esa visión tenemos que dejarla atrás. Por eso siempre he insistido, las comunidades indígenas son mucho, pero mucho más sabias que todos nosotros, ¿no?
Sí, y ya vamos a, como dice, avanzando en las leyes de manera general. Digo, aquí en el estado hay un lema que la gobernadora ha usado, la tierra que nos une, ¿no? Y nosotros hemos dicho también, y el agua que nos da vida, y el medio ambiente en general, ¿no? Que, del cual formamos parte, y sin él no hay nada, pero nosotros tenemos que cuidar, que alimentar, que proteger. Y en ese sentido creo que ya están puestas en las leyes, ya están los derechos humanos, como también nos dice José, las convenciones, los tratados. Todavía por ahí faltan apuntar más en ese tema, pero ciertamente esta visión nos permite seguir fortaleciendo. También nosotros como Unión ya tenemos la propuesta de ley, ¿no es cierto, doctor José?
Sí.
En donde uno de los temas también es el que nosotros estamos viendo a nuestros territorios como territorios sagrados, el agua como agua sagrada, más allá de que si por algunos momentos pues nos satisface la sed, lo vemos un poquito más para allá. Y es a donde creo que las comunidades invitamos, ¿no?, a los pueblos, a las ciudades que no se reconocen como indígenas, a que vean con estas otras visiones, ¿no?, a que se dejen sorprender con estas visiones para cuidar nuestro entorno y no caer en ese futurismo que nos decía José, ¿no?, que para allá muchos lugares ya los han llevado, pero nosotros estamos todavía a tiempo de corregir, de encauzar, y por eso es que invitamos a las comunidades a seguir cuidando, protegiendo y obviamente alimentando a nuestro medio ambiente. Doctor José, unas palabras para despedir.
Sí, solamente pues invitarlos a la reflexión de estos temas, concretamente de la visión y compartir la visión de las comunidades indígenas, que la naturaleza es finalmente la Pachamama.
Así es.
Sí, pues eso, llamar a la gente a que lo que nos afecta, lo combatamos con conciencia y sobre todo tocándonos el corazón como lo hacen las comunidades indígenas para dar vida a todo lo que nos rodea.
Y bueno, pues con este, en ese sentido de intercambio también, porque ese es también el intercambio, ¿no? Cuando vamos a las comunidades, yo te doy y las comunidades también tratan de llegar siempre con algo que ofrecen. Ese intercambio es el intercambio que nos ofrece la naturaleza, el medio ambiente. Y bueno, pues ahora consultemos la ley, la nueva ley, para ver más y conocer más sobre nuestros derechos. Y bueno, nos vemos hasta un siguiente programa del Susurro de Quetzalcóatl.
Hasta luego.
Gracias.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.